Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará con el libro de Génesis, abriendo así un nuevo estudio. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz de adaptación de Tony Basabe.
Padre, muchas gracias esta mañana. Y mientras leemos tu libro, cuando dice, en el principio, Señor, gracias porque eres el autor de nuevos principios. Y queremos que hagas un nuevo principio en nosotros esta mañana, Señor. Y deberíamos parar con cualquier oscuridad, cualquier pecado. Deberíamos de tener un nuevo comienzo ahora, Señor. Un comienzo con Dios para tener un caminar más cercano y obediente contigo, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Ahora, si vamos a Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó cielo y tierra. Solamente tenemos un pequeño resumen de la semana pasada. Primer pensamiento de la semana pasada. Este versículo muy importante que nos dice que es imposible entrar en el reino de los cielos sin estos dos cambios esenciales. ¿Cuál es el primer cambio? El primer cambio que debe ocurrir en la vida de cualquier persona antes de que vaya al cielo, el primer cambio, ser transformado. Que seas transformado, ¿de acuerdo? Segundo cambio, volverse como niñitos. ¿Está bien? Muy bien. Necesitamos un pequeño repaso de esto. Volverse como niños pequeños. Esta es la prioridad número uno. Esta es la primera cosa, como primordial. De manera que se encuentra en el primer libro del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? Es el libro de Mateo. Y lo que estamos hablando aquí es que es la primera parte, el primer libro de Mateo, y estamos hablando acerca de un adulto convertirse en un niño pequeño. ¿Cuál es la edad para que un niño sea considerado adulto en los Estados Unidos? 18. Bien, y queremos convertirnos en niños de 3 años, ¿verdad? Mateo 18:3, ¿recuerda eso? ¿O yo soy el único que lo entiende? Bueno, que la palabra en Génesis 1:1 nos enseña que debemos convertirnos como en un niño pequeño. ¿Qué palabra? El cielo. Los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea para cielos es shamayim y está dividida en dos palabras. Mayim significa agua o aguas y sham significa allá. Así que cuando llegue a complicadas discusiones de qué hay allá arriba, en todo ese espacio y en los hoyos negros, y agua se está cayendo como lluvia, salte. Y como un niño pequeño dirás, hay agua allá. Es todo lo que hay. Esa es la percepción de un niño pequeño. Ahora, decimos la semana pasada que el evangelio es un... ¿De qué? ¿Cuál es la palabra? Promesa. Es una promesa de vida. ¿Está bien? Una promesa de vida. Bueno, una promesa es como un contrato, ¿recuerdan? Así que es un contrato. Miramos la semana pasada que Dios redactó esta promesa o ese contrato de vida antes de en el principio. Ahora, dígame una cosa, ¿qué Dios no hizo en ese contrato o con esa promesa de vida? ¿Qué fue lo que Dios no hizo? Él no predestinó quién firmaría ese contrato. Él no determinaría de antemano quién firmaría ese contrato de vida. Pero dime, ¿qué fue lo que Dios sí hizo con ese contrato de vida? Él sí hizo algo al respecto. ¿Qué fue lo que hizo? Él lo prefirmó y también él sabía de antemano quién firmaría el contrato. Romanos 8:29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Así que, ¿cuántas personas Dios quiere que sean salvas? Todas. A todas. Es el verso Juan 3:16. Y en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No solamente los que te agradan, pero todos los hombres, ¿verdad? ¿Cuántos quiere Dios que perezcan? Ninguno. 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca. Ninguno. Ni siquiera los que no te agradan, ni uno solo. Ahora, ¿por qué quiere Dios que todo hombre sea salvo? ¿Por qué? Él los hizo. Él hizo al hombre. Juan 1:3. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso incluye a la gente que te agrada y a la gente que no te agrada. Él quiere que todos sean salvos. Ahora, dígame de la semana pasada, una de tantas cosas que Dios hizo antes de en el principio. ¿Qué fue lo que Dios hizo? De algunas cosas que se hablaron en la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios mandó? Que Jesús muriera por nosotros. Que Jesús sería el Cordero de Dios dado a nosotros en 1 de Pedro 1:19 al 20. También en Revelaciones 13:8, Él dispuso que Él sería inmolado desde la fundación del mundo. Y hasta donde nos concierne, ¿qué dispuso para aquellos que no conocían? ¿Qué dispuso? Dispuso que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, a que fuésemos, de acuerdo a Efesios 1:4-5, deberíamos ser santos. Él dispuso que fuésemos santos. Él dispuso que fuésemos libres de culpa. Él dispuso que fuésemos adoptados. Él hizo todo eso. Y después, Él dispuso o predestinó que en nuestras pruebas y aflicciones que tenemos en la vida, cumpliésemos su propósito. Tienen un propósito para nosotros en las pruebas y aflicciones que pasamos. Él ordenó que cumpliésemos ese propósito. No solo hizo eso, pero ordenó que tengamos gracia, ¿verdad? No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa es la gracia. Él predestinó la gracia de antemano para que tuviésemos la suficiente gracia, la gracia justa para pasar por tribulaciones. Y después también vimos la semana pasada en Mateo 25 que nos preparó un reino que heredar. Él nos dio una herencia. Ahora, cuando llegamos a la frase en el principio, esa frase debería provocarnos a lo menos tres inquietudes cuando leemos en el principio. Primera, cuando escuchamos la frase en el principio, ¿qué es lo que se nos viene en mente? Es correcto. ¿El principio de qué? También donde hay un principio tiene que haber un final, ¿correcto? Un final. Así que cuando escuchamos la palabra en el principio, viene a la mente, ¿habrá un fin? Algunas cosas en la Biblia tienen principio, pero no tienen un final, ¿verdad? La vida eterna es así. Cuando una persona nace de nuevo al recibir al Mesías judío como su Señor y Salvador, tienen el principio de una nueva vida y vida eterna. No tiene fin. Pero aquí estamos hablando de algo que sí tiene un final. Ahora, sabemos que los cielos y la tierra a los que se refiere aquí en Génesis 1:1 tienen un final. Hay un fin. Si quieren anotarlo, en Isaías 65:17 dice, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Bueno, sí puede decir, ni siquiera se recordará. ¿Qué nos está diciendo aquí? Está diciendo, ¿les gusta el primer acto? ¿Lo que está primer acto? ¿Les gusta el primer acto? ¿La creación? Bueno, no has visto nada todavía, Dios dice. Espera a ver lo que está por venir, llamado cielos nuevos, tierra nueva, porque estará terminando con estos y los otros serán tan espectaculares, dice, ni siquiera recordarás todas las maravillas que hay aquí. Eso es algo que no podemos esperar, ¿verdad? ¿Qué tal tú? Bien, Salmo 102, verso 25, vayamos allá. En Salmo 122, Salmo 102, verso 25, ¿está bien? ¿Ven aquí lo que dice? Dice, desde el principio, desde hace mucho tiempo, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano, de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos serán como una vestidura se envejecerá, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Él dice, en lo que los cielos y la tierra pasan, los doblaré y dejaré. Dios dice eso de lo que pasará. Él dice, los doblaré. Dios tomará la tierra como un abrigo viejo y lo donará a una tienda de segunda. Eso es lo que hará. Es como el pastor Jim. Él siempre recoge su ropa, pero el viernes dejó algunas. Salió de su cuerpo y se fue al cielo. Primera consideración para nosotros, sabiendo que hay cielo y tierra, que el cielo y la tierra pasarán. Primera consideración. No te aferres a ellos. No hagas alianza con ellos. No digas, siempre quise vivir en San Diego. Y aquí estoy en San Diego, el lugar más hermoso de la tierra. No quisiera irme a ningún otro lado. No hagas eso. No mires a tu casa y digas, ahora solo tengo que perfeccionarlo un poco más. No mires tus posiciones y digas, solo tengo que comprar esto y seré feliz. Me sentiré completo. No hagas eso. Sea como Abraham. Abraham probablemente no tenía un inventario de todas las cosas que la gente siempre cargaba, porque no tenía ni casa, era muy destacado, era un hombre muy rico, pero solo vivía en una carpa. Eso se convirtió como una insignia para Abraham. La carpa se convirtió en una insignia para Abraham. ¿Por qué? ¿Porque no quería hacer limpieza en la casa? No, ¿por qué? Lo hizo porque estaba haciendo una declaración. Estoy buscando una ciudad donde el constructor y el creador es Dios. Estoy buscando una ciudad donde el constructor y creador es Dios. No estoy satisfecho aquí. Hay crímenes aquí. Hay corrupción. Hay violencia. Estoy buscando una ciudad donde el constructor y el creador es Dios. Y estaré listo para mudarme en cualquier momento. Así que, ¿color de mi casa? Una carpa. Ahora, el Señor Jesucristo tiene una pregunta muy prudente. Veamos Lucas 12, versículo 16 al 21. Es muy importante este recuento que el Señor Jesucristo nos da aquí. En Lucas 12, versículo 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico. Un hombre rico, ¿está bien? Había producido mucho, cosecha en abundancia. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya tenía muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Yo no sé si tú le hables a tu alma, pero él sí le estaba hablando a su alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero alto total, Dios. En contraste a su conversación con él mismo, Dios tiene una conversación con él. Le dijo, necio, esta misma noche, esta noche vienen, una vez más, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y, aquí viene la pregunta prudente, ¿y lo que has provisto, de quién será? Así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Ven el dilema de todo? Dijo, ¿qué haré? Realmente lo está pensando, no tengo suficiente espacio. ¿Es perezoso? No, no es necio, no es perezoso. Solo gana el mundo gastando sus energías y sus creatividades. De todo se ha equipado y solo se está consumiendo con ¿cómo guardaré todo esto? ¿Cómo voy a mantener todo esto? ¿Cómo voy a proteger esto? Sería mejor no tuviera gran abundancia en cosecha. No sé qué está pensando. Él tiene esta gran idea, derrumbar y volver a construir. El Señor tiene una pregunta. Cuando veamos esto, debemos observar, aprender y aplicarlo a nosotros y decir, no hagas eso. Y el Señor dice, una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién le pertenecerán esas cosas después que las hayas dejado? ¿Saben? Tiendas de segunda sería un buen lugar para ir. Porque Bear Pool, mi amigo Bear Pool, le encantaba ir a las tiendas de segunda. ¿Alguien recuerda eso de él? Él me decía, mira lo que agarré y mira cuánto pagué por ello. No sé quién se deshizo de esto. Es un tesoro, solo ante sus ojos. Pero esa es la pregunta que Dios está diciendo. ¿De quién serán esas cosas? Hay un increíble programa de televisión. No sé si ustedes alguna vez lo hayan visto. Es acerca de Candy Spelling. Se llama Vendiendo la Mansión de los Spelling. Ella es la esposa de Aaron Spelling, un hombre rico. Y los Spelling viven en una modesta casa de 56 mil pies cuadrados. Él murió en el 2006 y ella se quedó con todo. Y pobre de Candy Spelling, ella es una persona muy encantadora, me recuerda a mi madre. Ella tiene que vender esta casa de 85 millones de dólares con una cochera para 100 autos, solo para que siempre haya uno disponible. Y el programa de televisión se trata de todo el estrés que ella tiene por rebajarse a un pero muy modesto condominio de 17 mil pies cuadrados, que compró con solo 47 millones en la ciudad de Century. Triste, ¿no creen? Le tomó cerca de 30 camionetas de mudanza para transportar todas estas cosas en un inmenso almacén y ya está exhausta de administrar esto. De eso se trata el programa, del estrés que está pasando y su forma de administrar todo esto. Eso es algo que hay que ver, como esta parábola. Mira, aprende y aplica. No gastes tu vida así. Tenemos un final. Nuestros cuerpos tienen un final. ¿Qué tanto estamos conscientes de eso? Con la graduación del pastor Jim, Solo estamos aquí para una misión temporal. Tenemos la residencia para estar aquí, para una misión temporal. Tenemos un trabajo que termina. Tenemos que irnos a casa. Tenemos que irnos donde está nuestra ciudadanía.
Como hemos visto en este primer capítulo de Génesis, Dios tomó una gran cantidad de decisiones. Ahora, pensando en los judíos, Tom, ¿cuál fue una decisión de suma importancia en la historia de los judíos?
Bueno, hay muchas decisiones por parte del pueblo judío que determinó mucho en lo que les pasó. Pero hubo una decisión en particular que Dios les dio a tomar muy temprano. Y lo habló en el libro de Deuteronomio, donde Moisés habló al pueblo judío en el capítulo 30, en los versículos 19 y 20. Dice así: Moisés dijo: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Bueno, hay muchas decisiones importantes que el pueblo judío hicieron durante su historia, pero hay una que sobresale. Es muy importante. Moisés está hablando por Dios. Está en el Torá. Está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. En el versículo 19 y el versículo 20, y lee de esta manera, Dios hablando a través de Moisés: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres. Repito, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto que Moisés estaba diciendo era muy importante para el pueblo judío. Dice, es tan importante que Dios dice, acabo de mandar una alerta al cielo y a la tierra. Quiero que todos se pongan de pie y pongan atención y que escuchen, porque estoy registrando este día. Grabaré por medio de mi siervo llamado Moisés, Nehamad. Les estoy hablando por medio de mi fiel servidor Moisés, para que en este día sea de testimonio en su contra. ¿Cuál es el gran registro que Dios quiere grabar? Muy simple. Él empieza por decir, yo he hecho esto. He puesto delante de ustedes, mi pueblo judío, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Ven lo que Dios ha dicho? Dijo, esto es lo que estoy haciendo en este periodo de tiempo, a lo que llamamos tu vida. Tu vida es una elección, porque he puesto este camino aquí delante de ti. Puedes irte a esta mano y puedes tener la vida. O puedes irte al otro lado y puedes tener la muerte. La elección es tuya. Es entre la vida y la muerte, entre la bendición y entre la maldición. Dios dice, esto es lo que hice en la vida. Le he puesto delante de ti para que escojas, para que ejerzas la elección, y lo que tú ejerzas, eso será. Y cuando Dios dice, llamaré al cielo y a la tierra para ver qué escogerás, significa que quiere ver qué es lo que vas a elegir. La elección es tuya. ¿Vas a escoger la vida? ¿Vas a escoger la muerte? ¿Vas a escoger la bendición de Dios? ¿Vas a escoger la maldición de Dios? Entonces Dios dice, por consiguiente, no solo lo pondré delante de ti, pero ahora también me pongo aquí con la capacidad de aconsejarte. Te aconsejo que escojas la vida. Escoge la vida. Escoge la vida. Mira, la decisión está aquí y yo la he puesto ahí. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Pero ahora estoy diciendo, escucha mis palabras, escucha mi consejo, escucha el Torá, escucha el libro de los Proverbios especialmente, porque te lo estoy diciendo. ¿Podrías escucharme, por favor? Escoge la vida, escoge la vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida. Él quiere que nosotros tengamos vida, pero Él nos ha puesto delante de nosotros la elección. Él nos está diciendo, quiero que escojas la vida, porque quiero que vivas. ¿Cuánta gente quiere Dios que viva? Todos, todos. ¿Cuánta gente quiere Dios que vaya al cielo? Todos. ¿Cuánta gente quiere Dios que muera en el infierno por siempre? Ninguno. Pero puso la elección y la hizo para que el hombre escogiera si se va a ir al cielo o si se va a ir al infierno. El hombre escoge su destino. Dios dice, les he puesto los dos delante de ti. ¿Quieres ser orgulloso? ¿Quieres decir, yo veré solo cómo llego al cielo? ¿Impresionaré a Dios? ¿Me convertiré en una persona justa y seré justo? Y Dios dice que esa es la forma para ir al infierno. Esa es tu decisión. ¿Quieres humillarte? ¿Quieres recibir el sacrificio de Dios? ¿El Cordero de Dios? ¿Dios quien se hizo hombre? ¿El Señor Jesucristo? ¿Quien murió en la cruz por tus pecados? Y si tú aceptas el sacrificio, así es como Moisés lo dijo al pueblo judío, que tomaran un cordero y lo mataran y que pusieran su sangre en el lintel de su puerta, en los dos lados de la puerta, por cierto, como la forma de una cruz. Él dijo, ¿quieres seguir esas instrucciones de Dios? Entonces, escoge la vida y vivirás. Tendrás bendiciones. ¿Quieres decir, no, no quiero tener las provisiones de Dios? No me importa que Dios se haya hecho hombre, el Señor Jesucristo. ¿Quieres decirle al Señor Jesucristo, no, gracias? Entonces habrás escogido la maldición. Y Dios dice, puse todo delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios dice, ¿podrías escoger vida, por favor? Y envía siervos como Moisés para decirte, escoge la vida, escoge el sacrificio que Dios proveyó. Y manda a otros siervos como yo, diciéndote, por favor, escoge la vida para que tengas vida y tu descendencia pueda vivir. Ese es el programa, dice Dios, para que puedas amar al Señor tu Dios, para que le des tu corazón. Y por eso le llamamos a esto amistad con Dios. Dice, te quiero como amigo, quiero que me ames. Luego dice, para que puedas obedecer su voz, no solo sus palabras, pero su voz. ¿Sabes lo que la palabra de Dios es? ¿Sabes lo que el Torá es? ¿Sabes lo que la Biblia es? Es la voz de Dios. Por eso dice, quiero que vivas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando creó al hombre del polvo, puso su boca en la nariz del hombre y le respiró aliento de vida. Todo se trata de la vida que viene de la amistad, la vida que viene de la relación. Y dice, quiero que ames al Señor tu Dios y quiero que obedezcas su voz. Luego dice, y siguiéndole a Él, después dice, porque Él es vida para ti. Es tu vida, no es una religión, es tu vida, no es una denominación, es tu vida, no es una comunidad, es tu vida, no es una declaración doctrinal, es tu vida. Él es la persona. ¿Quién? La persona de Dios. ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo. Él es la vida. Cuando Adán fue creado y estaba ahí tendido sin vida, y le podrías preguntar, Adán, ¿dónde está tu vida, Adán? ¿Dónde está tu vida? Adán tenía que esperar al gran Él, a Él. ¿Quién? Dios mismo, quien sopló a Adán aliento de vida. Entonces Adán se convirtió en alma viviente. Él es vida. Él era vida cuando creó a Adán. Él es la vida ahora que has caído en el pecado, Adán. Porque Él te creó y te dio vida antes de que pecaras. Él mismo se hizo hombre y murió por ti y pagó tu precio y ahora te da vida una vez más, Adán. La vida que perdiste, pueblo judío, la vida que todos perdimos por el pecado, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel se hizo hombre, el Señor Jesucristo, para darnos vida. Eso es lo que Moisés quiso decir en el Torá cuando dijo, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauraciondeisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.